La inteligencia artificial fue elegida la palabra del año por la Fundeu y este 2023 la verdad que va camino de ello, si se puede repetir, porque va a seguir dando de qué hablar, no es para menos. Muchos aseguran que estamos ante la cuarta revolución industrial y su progreso es imparable. La inteligencia artificial lleva con nosotros muchos años, no es algo nuevo, concretamente desde los años 50. De hecho, es cuando surge el término. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, voy a intentarlo. Básicamente, es un sistema o modelo que ha sido creado para realizar un servicio o resolver un problema, pues como lo hace la inteligencia humana. Es innegable que va a suponer un avance en todos los campos, desde la educación a la salud, la industria o la agricultura. Pero también es cierto que plantea retos y crea muchas incertidumbres, como vamos a ver ahora. Vamos a saludar ya a los chicos. Está José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos.
Y también bien, está José Miguel Aguilar, que es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola de Andalucía. Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado. Es luminoso sábado.
Bueno, lo primero, esa definición, no sé si lo he definido bien, chicos.
¿Será de verdad José Manuel Aguilar quien está al otro lado o será algún programa de inteligencia artificial?
Esa pregunta la tenía preparada.
No me lo puedo creer, de verdad. No, en serio, ¿eh? Es que por ahí van los tiros. Es decir,
¿realmente sois vosotros los que estáis?
Efectivamente. José Manuel hace muy poquito ponía en su Twitter, además, que lo estuve luego comprobando, ¿no?, para ver si era verdad o no, porque evidentemente no va a poner algo que era incierto, ¿no?, pero una presentadora del tiempo meteorológico en Rusia, que es totalmente virtual, y tú no te das cuenta que es virtual en ningún momento. De hecho, al final me quedé hasta con la duda, ¿será virtual o se están tomando el pelo?
José Manuel, que te he llamado José Miguel ahora.
Sí, ese es el asunto. Es decir, bueno, realmente no soy yo. Yo estoy de vacaciones en las Maldivas. Esto es un programa de inteligencia artificial con absolutamente toda mi voz. Y ya no solo mi voz, sino con mis inflexiones, con los adjetivos más frecuentes que yo uso, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de una replicación de la realidad que es perfectamente posible, que ya tiene años, que podemos hacer. Y de lo que estamos hablando realmente, bueno, pues realmente soy yo, no estoy en las Maldivas, ni estoy en ningún sitio, estoy en el placer absoluto de acompañaros. Sí, estamos hablando del fin de la realidad, eso es de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de una cosa muy importante, es decir, estamos hablando de que se acaban, por ejemplo, se acaba el periodismo como lo entendemos, porque no podemos comprobar si la foto que se acaba de publicar, si el artículo que se acaba de publicar es real o es sencillamente una construcción. Se acaban las pruebas en los juicios como lo entendemos hasta ahora. Hace dos semanas estaba en un congreso en donde me mostraron cómo manipular el WhatsApp, cómo manipular el Twitter. Lo mostraron allí online, lo mostró un ingeniero. Y claro, para nosotros que somos profesionales de la salud mental, pues también se acaba y empiezan un conjunto de problemas de salud mental que van a resultar tremendamente un gran reto para los profesionales, porque claro, la realidad es la base de la construcción del sujeto, y si perdemos la realidad vamos a tener que enfrentarnos a un serio problema.
No solo nos la pueden colar con estos fake o estas noticias o imágenes, también, como has dicho, José Manuel, hay muchas profesiones que están en peligro. Esta semana escuchaba a un actor de doblaje de voces que decía que la inteligencia artificial ya le ha robado trabajos.
Sí, sin lugar a dudas, vamos. Es decir, pero vamos, no solamente ese trabajo va a ocurrir, un verdadero desastre. Por ejemplo, en Estados Unidos la inteligencia artificial prácticamente ha reemplazado al diagnóstico de los radiólogos. Ahora mismo sería casi suicida escoger esa especialidad porque es muy probable que dentro de nada te vas a quedar sin trabajo. ¿Y por qué? Pues porque la inteligencia artificial diagnostica infinitamente mejor que los humanos. Siempre habrá algún matiz, siempre no existe en este mundo actualmente. Siempre habrá algún matiz que pudiera ser o no superado, pero hay que darse cuenta de algo también tremendamente importante. La inteligencia artificial nunca olvida. Nosotros los humanos vamos construyendo, pasamos conocimientos de una generación a otra, pero en el transcurso perdemos muchísimo. la inteligencia artificial no va a olvidar nunca nada, absolutamente nada. No va a cometer dos errores en un momento dado, en un pensamiento, en un movimiento. Y otro peligro, además, que creo que apenas se ha hablado de ello, y es cuando surja la conciencia de estoy vivo, luego existo y pienso dentro de estos enormes sistemas a los que los ingenieros en muchas ocasiones apenas pueden ni meterle mano, de lo complejos que son.
Bueno, habéis planteado los peligros, las dudas, las incertidumbres, pero los defensores de la inteligencia artificial dicen que va a mejorar mucho la productividad porque realizará tareas que no queremos hacer. Supondrá avances tecnológicos, sanitarios, educativos, industriales, incluso predicciones meteorológicas mucho más exactas.
Vamos a ver, indudablemente estamos hablando del lado negativo. Por supuesto, yo deseo una inteligencia artificial que nos ayude a mejorar, que sea el salto y, como tú has comentado al principio, pues esa nueva revolución que mejore las condiciones, que nos haga superar los grandes problemas, grandes retos que tiene la humanidad. El asunto es cómo se está llevando a cabo. Si no estamos en contra de la inteligencia artificial, de hecho, para mí es una herramienta cotidiana. Si cogemos un ejemplo muy sencillo, una ecuación, una regresión, por ejemplo, que es algo que hemos estudiado todos en el colegio, es uno de los principios y una de las bases de la inteligencia artificial. Es algo con lo que se puede pronosticar y que la usa la inteligencia artificial. Pero no estamos hablando de que no se está haciendo, no se está vigilando. Y aquí, por ejemplo, les invito a nuestros oyentes a una carta que ha abierto en la revista Times Yudkowsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, diciendo directamente que la inteligencia artificial, tal y como la conocemos ahora, sin límites, sin saber realmente cómo está trabajando, pues que no, sencillamente va a acabar con el ser humano. Y esto parece así como muy de ciencia ficción, pero vamos a hacerlo en un ejemplo muy sencillo. Tú tienes un problema, que es la parte de la igualdad, a la derecha de la igualdad, y tú tienes un conjunto de variables a la parte izquierda de la ecuación, ¿de acuerdo? Si una de ellas variables que te está dando problemas para resolver tu circunstancia, lo que te han puesto como tarea, como máquina que eres, es la vida humana, pues sencillamente esta entidad, esta construcción que no sabemos cómo funciona, pues sencillamente decidirá eliminar esa variable que le está afectando porque le está impidiendo resolver su problema. Es tan sencillo como esto. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es cómo se ha construido sin ningún tipo de control, vigilancia o supervisión ni preocupación por el ser humano.
Ni normativa, por eso han pedido esta semana, no sé si es la carta a la que te refieres, José Manuel, esas más de 1,000 personas, expertos casi todos en tecnología, que han pedido frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque sea
en la carta
meses,
lo que venía, sí. En la carta venía a decir que no es suficiente solamente frenarlo con 6 meses. De cualquier manera, también decía que era tremenda y es tremendamente naif pedir eso cuando tienes luego, por ejemplo, gobiernos que están haciendo por su lado. Imagínate quién controla eso, pues en China o en servicios militares por ahí, que están ahora muy interesados en todas estas cuestiones. Recordar que la inteligencia artificial es fundamental en la guerra de hoy en día.
Eso me recuerda, ¿sabéis a qué? Cuando Alfred Nobel descubrió la dinamita, todos los que somos, que nos gusta, como nosotros, el tema de la historia, etcétera, pues Alfred Nobel avanzó pues que este descubrimiento iba a revolucionar la humanidad, etcétera, por las funciones benignas que iba a tener la dinamita. Desgraciadamente, se ha visto en los años, décadas, después del descubrimiento de la dinamita, que su principal utilización fue en las guerras, causante justamente de este invento de millones y millones de muertos. Con esto no quiero ser totalmente negativo para nada respecto a la inteligencia artificial, pero ¿qué va a hacer un sistema que va a tener una velocidad de procesamiento millones de veces más rápida que la inteligencia humana cuando nos empiece a considerar a los humanos estúpidos, lentos, torpes, etcétera, etcétera?
Un obstáculo.
Un obstáculo. Por otro lado, en esta época en la que podemos y somos capaces de mandar secuencias de ADN de manera electrónica, ¿qué va a hacer esta inteligencia artificial cuando controle laboratorios donde se puede crear vida? ¿Qué va a hacer? Puede considerar un obstáculo. va a ser para la inteligencia artificial sumamente fácil eliminarnos, o por lo menos existir esa posibilidad de eliminarnos de la faz de la Tierra, pero literalmente.
Es innegable, chicos, que hay muchísimos retos por delante, muchas incertidumbres. De hecho, escuchaba esta semana en Herrera en Cope a Nuria Oliver, es fundadora y directora de la Fundación Elis de Alicante, que precisamente se dedica a esto, a investigar la inteligencia artificial, y hablaba de los retos que tienen por delante.
Con inteligencia artificial podemos generar contenido no veraz, parece veraz, al ojo humano o al oído humano, ¿no?, o al cerebro humano, pero que en realidad es inventado. Otro reto es la falta de transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Los sistemas actuales de inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, son unas redes neuronales extremadamente complejas. Por dar un dato, la red neuronal detrás de ChatGPT tiene 175.000 millones de parámetros.
Sobre este aparato consultor barra lo que sea, que crea todo tipo de contenido que le pides, quería hablar con vosotros. El ChatGPT, esta semana he visto a Burgos con Playa, por ejemplo, para que os veáis una idea. Pero también hemos visto un montón de fotos, imágenes fake, por ejemplo, que se le han colado a un montón de gente.
Pero ahora no vamos a irnos muy lejos. Vamos a ver, yo como profesor, ¿para qué voy a pedir trabajos por escrito el año que viene, en el curso que viene? ¿Para qué?
Lógico.
¿Para qué? ¿Para estar horas comprobando que no me la están colando, cuando además tengo una inteligencia artificial que no solo me redacta el trabajo, otra que me ofrece las citas, otra que me parafrasea lo que otra inteligencia artificial ha hecho para que yo sea incapaz de descubrir si fue hecha o no fue hecha por inteligencia artificial? Pues mira, pues no, a lo mejor lo que tenemos que volver son a los exámenes orales. Claro, es que estamos hablando del día a día, no estamos hablando de que nos vayamos a resolver o no el cáncer, que puede ser, que en semanas se resuelva el cáncer, bueno, por decir un ejemplo absurdo y por decir un ejemplo imaginario. Pero es que no solo eso, estamos hablando, mi compañero ha hablado antes de Nobel, ¿no?, de ejemplo como circunstancia histórica, la contribución que produjo y tal, pero que realmente lo que estamos hablando es de un momento Oppenheimer. Es decir, no es algo baladí, es que el momento es crucial para marcar una raya si existir o no existir. Existir, por supuesto, como existíamos hasta ahora, va a cambiar. Ahora, ¿vamos a seguir existiendo? Esa es la circunstancia.
¿Una firma digital, por ejemplo, para este tipo de contenidos que crea el ChatGPT puede ser la solución?
Existe esa firma digital y de hecho puedes usar. Lo que ocurre es que ¿cuánto tiempo necesita el ser humano para estar contrastando eso? ¿Y cuánto va a ocurrir? ¿Cuánto tiempo va a durar hasta que venga una nueva aplicación que falsifique la firma digital previamente,
bueno,
establecida?
Esta semana, curiosamente, el propio ChatGPT se ha dedicado a generar códigos para activar, por ejemplo, programas falsos, programas piratas de Windows. Es decir, algo que parecía que era tremendamente difícil, pues sí, las versiones anteriores de Windows, pues intercambiaba todo el mundo claves y tal y cual, pero los últimos era prácticamente imposible. Bueno, pues al día de hoy ya puedes generar esas claves para activar tu Windows, ¿no? Por otro lado, hace muy poquito, hace unas 3 semanas, di una conferencia, por ejemplo, en TEDx, acerca del metaverso en conjunción con inteligencia artificial. En ella planteaba un montón de cuestiones que van a suceder. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, cuando en el metaverso se te presente alguien que tiene esas características que tú no localizas muy bien, pero en el fondo esa inteligencia artificial sabe cómo tocar tu fibra sensible? Te va a presentar a un personaje que es, a lo mejor fue un tío tuyo, una tía tuya, muy querida hace años, que ya falleció, y que sin embargo tiene el tono de voz, tiene inflexiones, tiene características que cuando te vaya a vender no sé qué cosa en un momento dado, tú no vas a poder ni siquiera que decir que no, porque la inteligencia artificial va a conocer también tus puntos débiles.
Los retos que plantea esta herramienta, la inteligencia artificial en general, son tremendos. Hay un país, Italia, que ha sido el primero en decir que va a bloquear el ChatGPT este.
Bueno. Sí, lo que pasa es que ha usado como excusa el tema de los derechos de autor. Realmente, bueno, pues uno como otro cualquiera, porque a fin de cuentas no dejemos de, no olvidemos nunca que lo que está haciendo esta inteligencia artificial existe porque nosotros la alimentamos. Es decir, le damos contenido, le planteamos preguntas, estamos nosotros interactuando con ella, entrenándola, si no, no existiría. No es una base de datos que... coge de las bases de datos, coge de la información que nosotros le aportamos, con lo que nosotros estamos sembrando este camino. Es una cuestión, bueno, ahí está planteado. Lo que ocurre es que, pero claro, estamos hablando de quién le pone puertas al campo.
Exactamente. Es que bloquear el chat GPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial en un país determinado es totalmente absurdo. Es decir, hace un rato, de hecho, he estado enlazando, por ejemplo, mi WhatsApp con el chat GPT para tener un interlocutor sobre el cual ya ni siquiera necesito entrar al chat GPT. Ha construido un usuario que como si fuera un amiguito, lo tengo en la lista y lo cual puedo interactuar con él. Es decir, si me bloquean eso, pues enlazaré a través de un nodo VPN de otro país o lo que haga falta. Es decir, es totalmente absurdo. Queda muy bonito para las noticias, pero no tiene ninguna efectividad práctica a medio y largo plazo en absoluto.
Chicos, ¿y quién puede ponerle el cascabel al gato?
La humanidad. Esto es un producto de la humanidad. Ya tenemos que pensar como humanidad. No podemos pensar de manera local. Local significa pensar como Unión Europea. Pensar como continente. Eso es local ya. Estamos hablando de humanidad. Estamos hablando de que todos estamos conectados con todos y ha llegado el momento. Ya hemos llegado el momento de la ubicuidad. O sea, es que eso es así. Y si no tenemos conciencia de ello... Lo que ocurre en China ya no es, hablamos del efecto mariposa, no, es el efecto directo a lo que va a pasar en Madrid, en Córdoba o en cualquier otro lugar del mundo. Y va a tener unas consecuencias absolutas.
Sí, Europa se plantea aparentemente 4 niveles de seguridad. Desde uno bajo, que evidentemente podéis adivinar que se va a aplicar a lo mejor a lavadoras, frigoríficos, etcétera, y otras que supuestamente están prohibidas, ¿no? Como la explotación de personas vulnerables, la puntuación social que existe en China, en el cual el gobierno te va puntuando, parece mentira, como si fueras un alumno menor de edad en una clase, y con esto tienes en un momento dado pues gratuidades o no a nivel social, la utilización de técnicas subliminales, como la que yo acabo de explicar hace un ratito. Y por otro lado, cuidado, han dicho en Europa que va a estar prohibida la identificación biométrica a distancia, pero agrega que habrá excepciones. Ojito.
Si algo me ha quedado claro, chicos, es que tampoco te puedes fiar de esta inteligencia artificial al 100%. Todavía está, como quien dice, en pañales. Ayer leía en el diario ABC que le habían preguntado al chat GPT este por un rap sobre políticos. El de Sánchez lo clavó, pero sin embargo le preguntaban por el de Rajoy y le ponía a caer de un burro.
Es que la inteligencia artificial desde el minuto cero... Bueno, la inteligencia artificial tiene un momento de historia que en años 60, 70 se detiene y luego ha vuelto a crecer en los últimos 10 años porque ha tenido un momento de letargo. Bueno, la inteligencia artificial desde el minuto cero ha tenido un gran sesgo de contenido de izquierdas y eso es algo conocidísimo. Entonces, si ya partimos de eso, imagínate hacia dónde podemos tirar. Y ese es un ejemplo del que acabas de comentar, en el cual se refleja claramente a quién va a favorecer o no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La gente entendemos, el público en general entendemos que es un producto, pues como acaba de decir mi compañero, un electrodoméstico. No, no es un electrodoméstico, es un producto humano y por tanto asuma los sesgos humanos.
Chicos,
por ejemplo, era muy malo.
Tenemos que dejarlo, que nos tenemos que ir a las noticias, que me están apremiando desde el control.
Venga.
Interesantísimo el tema. José Miguel Gaona, mil gracias. José Manuel
a
Aguilar,
vosotros.
Nos vemos
un abrazo
y escuchamos la próxima semana. Un abrazo.